Santiago Ramón y Cajal. El fabricante de honradez. Capítulo 10. Leído por Alba para albalearning.com. Aquella locura que se apoderó de Villabronca se iba haciendo tan agresiva y amenazadora que el doctor Mirahonda, temiendo un serio disgusto, huyó a uña de caballo, llevándose consigo a su mujer, salvados los más importantes efectos e instrumentos científicos. Y en la memoria que meses después, sosegado el espíritu, escribía el sabio doctor con destino a la Zeitschrift für Hypnotismus de Berlín, consignó a guisa de conclusión estas interesantes declaraciones. En resumen, la posibilidad de reeducar al pueblo mediante la sugestión es un hecho firmemente establecido. El mandato imperativo del médico cuando acierta a rodearse de los altos prestigios de la ciencia y de la piedad generosa, suspende o debilita la acción de los estímulos pecaminosos, otorgando a la razón, en los conflictos de conciencia, fácil y decisiva victoria. Abrigamos la seguridad de que, si nos hubiera sido dable revacunar, es decir, renovar cada 2 o 3 meses la acción sugestiva, acentuándola enérgicamente sobre las voluntades más rebeldes, el éxito hubiera sido completo y permanente. No considero, por tanto, irrealizable utopía el logro de una ortopedia mental capaz de corregir las aberraciones funcionales del cerebro. Al contrario, juzgo posible que, desvanecidos ciertos prejuicios, la fisiología, asistida por los métodos de la hipnología psicológica y pedagogía científica, aniquile o reduzca a un mínimo despreciable los impulsos antisociales, inaugurando una era de paz y de relativa bienandanza. Soy incapaz, empero, de disimular una torturante duda que me asalta. ¿Demuestran mis experiencias la posibilidad de abolir la delincuencia y de imponer, sin luchas ni protestas, resignación a la miseria y al trabajo y robusta disciplina social? ¿Más semejante estado de cosas es conveniente al progreso? ¿Estamos seguros de que la finalidad de la raza humana consiste en vegetar indefinidamente en el sosiego y la mediocridad? ¿La suavidad y armonía de las relaciones sociales no acabarían por forjar una humanidad estática y rutinaria, linfática y anodina, aita de fórmulas y precedentes, incapaz de todo punto para las vibrantes luchas de la civilización? ¿La supresión del mal no implicaría quizá el mayor de los males? Un poco de dolor y miseria social parece indispensable. Templa los caracteres, aguza el entendimiento, destierra la molicie, crea el heroísmo y la grandeza de alma. Mejora, en fin, moral y físicamente, la raza humana. También es provechosa la injusticia. Ella ha sido el buril modelador de las instituciones políticas progresivas. Sin la crueldad e injusticia de los fuertes, el hombre no habría pasado del periodo de la tribu y del estado de naturaleza. Hasta los grandes crímenes históricos han servido a la causa del progreso. Nadie ignora que la instauración de la gloriosa y civilizadora República Romana debióse a la lascivia de un rey. Los irritantes abusos e injustos privilegios de la nobleza francesa trajéronnos el reconocimiento de los derechos del hombre y la emancipación del pueblo. Sin el tráfico inmoral de las indulgencias y la locura artística de un papa, ¿hubieran surgido el protestantismo y el libre examen? Padre fecundo del renacimiento filosófico, literario y científico. Por ventura, las hogueras de la Inquisición ¿no iluminaron la conciencia humana? En una palabra, el héroe, el santo y el sabio, las flores más exquisitas de la voluntad, abrirían su cáliz de punzante espectáculo de la miseria y en el ambiente gris y tibio de la paz, de la molicie y de la abundancia. Todo hace creer que el dolor, la pobreza y la injusticia son leyes inexorables de la vida, íntimos resortes de la ascensión progresiva del espíritu a las cimas del ideal. Y de presumir es que la lucha de clases continúe siglos y siglos, aun cuando los pueblos, iluminados por la caridad y la ciencia, lleguen a regular, sabia y prudentemente, la producción y la natalidad, dos trascendentalísimas funciones sociales hasta hoy abandonadas al azar y responsables, según es notorio, de la mitad, por lo menos, de las miserias, delitos y crímenes. Puesto que, según resulta de lo expuesto y corrobora mi experiencia de hipnosis social, no es conveniente, desde el punto de vista del progreso, la supresión de la injusticia y del delito, ¿cuál será en la rigurosa lucha a que la humanidad vive condenada el papel de la ciencia? La ciencia tiene el deber de suavizar la rigurosa contienda, de humanizarla de suerte que desaparezcan para siempre la sangre y el dolor. El palenque de la lucha cambiará. De las calles y campos pasará a la fábrica, al laboratorio del sabio y al gabinete del sociólogo. Ciertamente, la civilización no evitará nunca en absoluto que el fuerte arrolle al débil, pero conseguirá que el asesino del futuro sea tan impersonal e incoercible, tan dulce y exquisitamente piadoso, que la víctima reciba el golpe de gracia con un gesto de suprema resignación. Más aún, con el orgullo sublime del héroe o del santo, porque sabrá que su personal e irremediable sacrificio representa para la especie o la raza un grado superior de altruismo, de prosperidad y de cultura. Aún entreveo en las azules lejanías del futuro una humanidad semidivina, cuya soberana razón, indiferente a toda suerte de bajas concupiscencias, gravite hacia la verdad con la impasibilidad y desembarazo del astro hacia el sol. Cuando lleguen esas esclarecidas edades en las cuales verdugos y víctimas se reconozcan armónicos órganos de un mismo todo vital, la semisugestión misma, hoy practicada en sus modalidades filosóficas, política y religiosa, habrá desaparecido para siempre. Entonces, la raza humana, purificada y sublimada por la ciencia, que habrá descubierto el modo de eliminar las cabezas débiles, salvajes o desquiciadas, comprenderá que el bien es función de la verdad, que el egoísmo y la delincuencia son lamentables equivocaciones, que, en fin, la poca felicidad que al hombre le es dado gozar sobre la tierra representa el fruto de la discreta aplicación a los dominios de la vida de las gloriosas conquistas del espíritu. Mas en tanto alborean tan remotos ideales, mientras las tres cuartas partes de los hombres sean pobres, salvajes, tontos e ignorantes, la semisugestión de la autoridad, de la religión y de la disciplina será indispensable para refrenar y calmar a los desheredados del cerebro o de la fortuna. Así lo ordena la naturaleza, la cual, atenta a sus primordiales fines evolutivos, odia el desorden y, puesta a escoger entre dos males, prefiere la organización tiránica a la anarquía libre y la crueldad conservadora y vigorizante a la piedad indulgente y relajadora. En resumen, mientras el animal humano sea tan vario y comparta las pasiones de la más baja animalidad, será necesaria, para que el desorden no dañe al progreso, la sugestión política y moral. Mas esta sugestión ni deberá ser tan débil que no refrene y contenga a los pobres de espíritu y salvajes de voluntad, ni tan enérgica e imperativa, cual sería la sugestión hipnótica, que menoscabe y comprima en lo más mínimo la personalidad ética e intelectual de los impulsores de la civilización. Fin de El fabricante de honradez, Santiago Ramón y Cajal, leído por Alba para albalearning.com.